Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 20 de septiembre, ya casi terminando el noveno mes de este año, pero iniciando nuestro viernes de Happy Hours en Sumas. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches para toda nuestra audiencia. Feliz viernes, ya como dijo Ivette, viernes 20 de septiembre. Yo iba a decir octubre, señora, ya me va a volar un mes, perdón. Pero sí, es 20 de septiembre, ya finalizando para entrar en el último, ya sí, el último trimestre del año. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, yo vengo contento porque vamos de viernes especial en viernes especial. El viernes pasado, viernes 13, ¿se acuerdan?
Sí.
Sí. Para muchos fue un buen viernes. Y este viernes, viernes 20, pero con festivo el martes. Así que a los amantes de Sumas, a los que les fascina no perderse ni un minutico de Sumas, les tenemos una mala noticia. Pero a los amantes del descanso, de las vacaciones, les tenemos una muy buena noticia. El lunes no habrá Sumas, porque el martes es feriado y sabemos que parte de nuestra audiencia pues descansa el lunes de actividades rutinarias, se va.
Usted dice que hacen puente, Santiago.
Ah, claro. Ah. Claro que sí. En muchas empresas o en algunas empresas entiendo yo que se turnan los puentes largos entre los empleados. Entonces, no vamos a tener Sumas este lunes, recuérdenlo bien. El lunes no hay Sumas. Dedíquese a descansar. O ojalá dedique esa horita que le da Sumas. Dedíquela ya a empezar a elaborar el presupuesto del próximo año. Consejito, empiece por la lista de deseos. Le va a salir larguísima, porque todos tenemos muchos sueños. Pero entonces comience usted a pensar qué puede ser realista de todos esos sueños. La lista de sueños puede ser tan larga como usted quiera, pero la lista de metas y objetivos financieros sí tiene que ser realista. Comience a recortarla, a priorizarla. Recuerde ponerle fecha a cada propósito y ahí entonces ya durante estos casi 3 meses que nos quedan, un poquito más, 3 meses y 10 días, pues vamos a empezar a elaborar ese presupuesto del año 2025. Así como lo escuchan, ya hablamos del 2025. Rosy, tú tenías razón. Pasaba agosto y casi que empezaba la Navidad. Todavía no estamos ahí, pero ya casi. No,
pero Santiago, le digo algo.
Dime.
Ya conozco personas que ya sacaron su Navidad y la tienen ya puesta.
¿Qué? Dios mío. Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Y cómo lo mezclan con el Día de las Brujas, con el Halloween?
No, pero es que aquí no se celebra tanto eso, Santiago. O sea, aquí no es tan común celebrar ese día como en otros países realmente.
Oiga, pero ese arbolito toca echarle mucha agua para que no se marchite de aquí a ahí. Con este calor, además, no sé. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué gusto estar hoy viernes compartiendo con ustedes las finanzas de una forma diferente. Y les trajimos precisamente una programación que esperamos que sea de su agrado. Nosotros empezaremos nuestra agenda de hoy, por supuesto, con No es pura ficción. Y yo les traje una película muy dulce.
Ay, que a mí me encanta.
¿Que los dulces o la película? ¿O
la
ambos?
Película. Las dos. Más la película que los dulces.
¿En serio? Ay, a mí sí. A mí los dulces me fascinan. Pero bueno, vamos a hablar de Wonka. Vamos a hablar de Wonka, la versión reciente, la del 2023. Porque Wonka y la economía informal tienen mucho que enseñarnos.
Bueno, señores, si nos vamos al presupuesto luego de No es pura ficción y vamos a hacer un recuento de algunos de los vinos más caros del mundo. ¿Eso es para los amantes del vino?
Para los que no van a trabajar.
Ese presupuesto me va a gustar, aunque no estoy tomando, pero sí. Ese presupuesto me gusta porque ustedes saben de
fue
mi pasión por los vinos
ti,
realmente.
Fue inspirado en ti, Rosy. Entonces, dije, pero ven acá, nunca hemos hablado de este gusto de nuestra querida Rosy, vamos a averiguarlo. Y me puse
amo
a
los vinos, sobre todo los californianos, y de España me gustan los de Ribera del Duero, para que sepan. Uy. Y...
Ay, Rocío luego... va botando daticos para sus
sí,
fans,
señor.
¿No? Ya más o menos nos ubicó en el rango de edad, ahora en los gustos, me gusta. Para cerrar.
Y para cerrar, ustedes saben que los viernes no nos podemos ir sin música para tu bolsillo. Y hoy la canción, quizás el nombre de la canción no lo adivinen, pero sí quién canta la canción, porque es un grupo bastante famoso. Y con esta canción vamos a hablar un poco de la salud. No voy a decir más nada.
De la salud.
Así, de la salud. Así que ya ustedes escucharon el menú de hoy, viernes relajadito que les traemos aquí en Sumas. Quédense con nosotros porque al regreso Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche empezaremos hablando de una película muy dulce,
sí.
De una película que yo creo que a todos los niños, a todos no, a la gran mayoría de niños les gustará muchísimo si no la han visto o les gustó mucho, independiente de la versión que hayan visto, pero esta noche hablaremos de la versión del 2023 por algo muy particular que ya les contaré. La del 2023 tiene esto muy específico. Rosy, ¿la viste o no la viste?
Claro que sí, Santiago. Estamos hablando de Wonka, que es una película. A mí no me gustan mucho los musicales ni las películas de fantasía, pero esta película es tan, yo diría que bonita, así como dice Santiago, dulce también, los colores, o sea, son cosas que llaman mucho la atención. Esta fantasía musical está dirigida por Paul Kim y pues está hecha a partir de un guión que se coescribió. Él coescribió con Simon Fernandy y está protagonizada por un actor que es bastante famoso y es Timothée Chalamet como el personaje principal. Esta película se basa en la novela infantil Charlie y la fábrica de chocolates y es una, digamos, una precuela de Willy Wonka y la fábrica de chocolates que yo estoy segura que todos hemos visto. Este largometraje se centra básicamente en los primeros días de Wonka como un excéntrico chocolatero y los retos que tuvo que pasar para él poder llegar a ser el mayor chocolatero del mundo. Y yo creo que ya ahí más o menos entiendo por qué Santiago pues, nos trae la película arraigada al tema que él nos dio de orejita en nuestra agenda. Esta película, como dije anteriormente, pues se centra en la historia de esos días en que Willy Wonka, pues realmente en sus primeros días como chocolatero y todo lo que él hizo para poder conseguir ese éxito y así poder abrir esa fábrica de chocolates. Si hablamos de números, esta película sí que ha dado muy buenos números y es que su presupuesto fue de 125 millones de dólares y al momento se han recaudado más de 632 millones de dólares y contando porque la misma obviamente está en plataformas de streaming y esto también hace que la película pueda continuar recaudando más dinero. Esa película tiene un elenco de actores bastante reconocidos y está en el género que utiliza, es fantasía, música y aventura. Salió en el año 2023, como decía Santiago, específicamente el 8 de diciembre del año 2023. Yo no sé si Santiago tenga información de los premios, pero sí estuvo nominada a diferentes premios como mejor actor o comedia musical, diseño de vestuario. Estuvo nominada a muchos premios. No veo que se haya ganado ningún premio, Santiago. No sé si usted tenga una información
Entiendo
diferente.
que no,
Sí,
pero
no tiene premios,
se
pero
ganó
tuvo
el
muy
premio
buena
Venir a
crítica.
Sumas esta noche.
Ah, no, claro, y en las críticas tiene, o sea, ha tenido muy buenas
Muy
críticas,
buenas.
muy buena aceptación, o sea, muy buena aprobación, 83% de aprobación de los críticos. O sea que sí, la película realmente ha resultado. Miren ustedes simplemente la recaudación al momento.
Bueno, ¿y sabes por qué viene esta película a Sumas? Además de que nos encantan los chocolates.
Bueno, yo creo que vamos a hablar, no sé, de negocios, porque como él quiso
Sí,
abrir
vamos a hablar de
su fábrica de
negocios, pero
chocolates
de
y eso,
negocios informales. Vamos a hablar
informales.
de la economía informal. Y es que Wonka, en esta película, la del 2023, pues es un inmigrante que llega en barco a una ciudad europea y se ve con dificultades económicas. De hecho, se ve muy endeudado. Y para poder superar ese estrés financiero, esa deuda que tiene, poder vivir mejor, pues decide comenzar a vender chocolates. Pero obviamente, como a muchas personas les ocurre, le toca hacerlo de manera informal. Así que la economía informal no es para nada mala. Lo que pasa es que es una economía irregular donde actividades económicas son invisibles al Estado. Es decir, el Estado no tiene cómo cobrarle impuestos o controlarlas administrativamente. Por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea, que fue precisamente lo que hace Wonka al iniciar esta película, o incluso la infravaloración de precios en las compras inmobiliarias también se identifica como economía informal. ¿Por qué vamos a hablar de la economía informal? Porque la economía informal mueve al mundo y aunque tiene ciertos beneficios, es importante que usted conozca que también tiene grandes desventajas para quienes la ejercen y para el país, para ambos. Miren, según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para el año 2020, alrededor de 2 mil millones de trabajadores, es decir, cerca del 60% de las personas que trabajan en el mundo trabajaban en el sector informal. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Pues la economía formal es la que está dentro de los parámetros regulados por el Estado, cumple con la normativa fiscal, con la normativa laboral, con la normativa medioambiental. Y pues normalmente tiene licencias para la actividad y registros correspondientes que obligan a que a los empleados se les respeten sus derechos laborales y su seguridad social, que esto es supremamente importante. La economía informal o irregular, como se le llama, hace parte de la denominada economía sumergida, al lado de actividades económicas ilegales. Pero ojo, ojo. La economía informal para nada es ilegal. Es decir, si bien la economía informal hace parte de esa economía sumergida, pues no es lo mismo que esa economía oscura que tiene todo el dinero negro del mercado, es decir, aquellas transacciones que no son declaradas y que usualmente son ilegales. Entonces, la economía informal no tiene que ver con la ilegalidad, es decir, no se trata de actividades que estén explícitamente prohibidas, sino se trata de actividades que no se encuentran reguladas, que son dos cosas bien diferentes, ¿ok? La economía informal son aquellas que, aunque son permitidas, pues no están siendo declaradas ni son reguladas ante el Estado. Una diferencia pequeña, pero muy importante. El comercio de drogas, por ejemplo, al ser ilegal, hace parte de la economía sumergida, pero no de la economía informal. La economía informal está permitida, pero no está declarada ni, como les digo, regulada. Algunos de los ejemplos típicos de las ocupaciones que pueden estar dentro de esta economía informal, pues en primer lugar los trabajadores independientes, personas que, por ejemplo, dan clases particulares a domicilio, personas que hacen asesorías sin facturar, sin declararlas, etc. Empleados domésticos, aquellos que nos colaboran muchas veces en nuestras casas, en muchos países, como en el caso de República Dominicana, no cuentan con un marco legal que lo defina de manera clara y que sea aplicable. Recuerden que hace algunos años se trató de regular esto acá, pero no era aplicable a la realidad dominicana. Así que hay que hacer esfuerzos para que sea aplicable. Los vendedores ambulantes, aquellos comerciantes que están en lugares públicos, muchas veces, pues no son declarados. Y estos son como los tres grandes rubros que representan la economía informal. Aunque la economía informal se ha asociado frecuentemente a las economías que están en vías de desarrollo, a economías emergentes, absolutamente en todos los sistemas económicos, sin excepción, en todos los países hay economía informal. De hecho, países tan formalizados y tan avanzados como los Estados Unidos se señala que puede tener una economía informal de alrededor del 7% de los empleados. En el mundo, la estadística es mucho más alta. La economía informal en promedio absorbe a 8 de cada 10 empresas en el mundo. ¿Cómo contrasta esto con el caso de la República Dominicana? Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el 69% de las empresas dominicanas se originaron por carencia de trabajo y la necesidad de generar ingreso. Pero se estima, escuchen esto, que el 98% de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que conocemos como MIPYMES, se encuentran en la informalidad. Es decir, bastante por encima del promedio mundial del cual hablamos. En el mundo entero, se señala que más del 60% de los trabajadores, como les decía, alrededor de 2 mil millones de habitantes, obtienen sus medios de vida a través de la economía informal. La aparición de formas atípicas de empleo, como por ejemplo incluso las plataformas de trabajo digital, amplían estos límites de la economía informal en todo el mundo. En la República Dominicana, en este caso sí estamos mejor, porque según las estadísticas del Banco Central, se señala que 2.490.000 personas están en el mercado no regulado de la República Dominicana. Es decir, el 51% de la población económicamente activa. En el mundo, más del 60%. En República Dominicana, el 51%. Digamos que hay muchas causas a las cuales se atribuye la informalidad. Principalmente, según la OIT, la causa esencial es la incapacidad de crear suficientes puestos de trabajo formales. Y la OIT señala algunos obstáculos: la corrupción política, las infraestructuras deficientes, la falta de confianza y seguridad en el gobierno, la falta de acceso a los mercados, la falta del desarrollo de un mercado de financiación con mercado de valores, la falta de financiación de los trabajadores autónomos, la debilidad de las administraciones del trabajo, especialmente los ministerios de trabajo e inspectores de trabajo, y la regulación y burocracia excesiva. Sin embargo, las causas de la informalidad son múltiples y los especialistas señalan que especialmente corresponden a un ingreso menor. Ese es el caso de la República Dominicana. Recuerden que el 69% de las empresas informales en República Dominicana dicen que se originaron por la carencia de trabajo y la necesidad de generar ingresos adicionales. Ahora bien, en República Dominicana las empresas señalan, las informales, en el 68% de los casos señalan que no se registran debido a los altos impuestos y a la complejidad de los trámites que se deben llevar a cabo. Importantísimo este dato para trabajar en esa vía. No obstante, el 97% de los negocios que hacen parte de estas estadísticas aseguran que se formalizarían si la realización de trámites y los costos de registro fueran más sencillos y gratuitos. La economía informal causa daños al fisco, especialmente por los impuestos no recaudados, pero también causa grandes daños a los sistemas de salud, a los sistemas de riesgos, porque normalmente los trabajadores de la economía informal pues no pagan un seguro de salud y tampoco ahorran para la pensión, cosa que es muy grave, porque no van a poder seguir generando ingresos durante toda su vida. Así que mucho ojo, uno de los temas críticos de la economía informal es la falta de protección laboral, la inestabilidad e inseguridad para los trabajadores, la falta de acceso a servicios financieros, porque al ser informales no cuentan con la documentación que muchas entidades del sector financiero les solicitan, y por supuesto esto conlleva a riesgos de salud, a condiciones de trabajo precarias, incluso insalubres, a una menor productividad que genera limitaciones para el crecimiento empresarial y que conduce normalmente a ingresos más bajos y a pobreza. Así que si bien la economía informal es el primer pie para emprender y formalizarse, ojo, no se queden ahí, traten de moverse hacia la formalidad que le conviene a ustedes y al Estado Dominicano.
Encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos en el presupuesto de sus sueños, pero yo creo que hoy es el presupuesto quizás más de mis sueños. Porque Ivette trae algo que a mí me gusta y por lo cual yo siento mucha pasión y también siento mucho respeto por las personas que se dedican a este mundo, que, señores, es un mundo demasiado grande, demasiado amplio, que apasiona cuando uno empieza a investigar y a adentrarse en él. O sea, de verdad, yo respeto mucho a los sommeliers que se dedican a esto y a siempre seguir aprendiendo de vinos. Por eso digo que no sé si el presupuesto es más de ustedes que mío. Yo creo que es de todos, sí, pero a los que somos ya más amantes del vino, creo que le vamos a poner mucha más atención a estos precios de vinos que Ivette nos trae. Pero yo quiero hacer una pregunta a Ivette. No sé si el presupuesto, Ivette, viene con, no solo con el precio, sino también con el puntaje de esos vinos que nos vas a ese listadito de vinos. O sea, no sé cómo lo traes.
Mira, te cuento que voy a hablar, no tengo el puntaje, pero sí
Tengo un poquito de historia de alguno de ellos que
Okay,
estuve investigando, no de todos, porque parece como que bien interesante. Así es que voy a comenzar porque son 10. Voy a comenzar desde
el más
los más
barato,
económicos,
exacto.
exacto, hasta el más caro, ¿ok?
Bueno, una preguntita, ¿se puede decir el más económico o el menos costoso?
Sí, yo creo menos
Exacto,
costoso.
el menos
Les
costoso.
puedo decir, porque yo les puedo decir que en el tiempo que trabajé en este mundo de los vinos, o sea, me sorprendió mucho saber y ver botellas de vinos que costaban 200 y pico de miles de pesos y no eran las más caras. O sea que me imagino que Ivette nos trae cosas muy, muy, muy más allá de eso.
Yo te voy a decir algo, Rosy. He aprendido que nada es caro, nada es barato, todo depende de qué tanto me guste y qué tanto yo me esfuerce por obtenerlo. Porque hay personas que podrán decir que, ay, pero esa botellita, claro, yo trabajo 3 años y me la compro. Hay otros que no la van a poder poner en su lista, pero eso depende de tus prioridades.
Y
Eso pienso.
hay otros que dirán, esa botellita me la tomo todos los días. Así es la vida.
100%, Santiago, eso es correcto.
El dinero es
Exacto.
relativo. Lo
Sí, es
importante del
relativo.
dinero no es cuánto tienes. Ojo con esto, lo importante del dinero no es cuánto tienes, sino cómo lo usas, cómo lo administras y cómo lo disfrutas. Eso es lo más importante del dinero, no es cuánto tienes. La pregunta del cuánto tienes no da felicidad.
Yo creo que en ese listadito que Ivette va a decir, creo yo, según mi poquita experiencia, porque no tengo tanta experiencia, que ahí tiene que haber
Uno de tus favoritos,
algún
perdón.
Chateau Margaux o alguno del viñedo de Penfolds. Ahí tiene que haber uno de esos que son así bastante, digamos, costosos.
Bueno, a los
Bueno.
amantes de los vinos que nos escuchan, déjenos saber su opinión de este listadito, ¿vale?
Sí.
Vamos entonces a escuchar esta selección de algunos de los vinos más costosos que Ivette nos trajo esta noche para este fin de semana, para algunos largos. Recuerden, para los que es largo, vuelvo y les repito, el lunes no habrá sumas, nos reencontraremos el miércoles después del martes feriado. Empecemos entonces con estos vinos, que empiece el fin de semana, Ivette.
Perfecto, vamos, vamos, un traguito. Pues miren una cosa, lo primero es que para determinar los precios de una botella de vino y para también determinar la exclusividad de este vino, se habla de varios factores que se toman en cuenta. Se habla primero, obviamente, del grupo de los vinos más selectos del mundo, que es de lo que estamos hablando hoy, y entran los siguientes factores, el viñedo de procedencia. Lo cuán exclusivo es este viñedo, también la pertenencia a una determinada bodega, la producción limitada de este vino, su antigüedad o historia y las excelentes críticas de reputados prescriptores de este tema, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta estos factores, es que hemos seleccionado estas 10 botellas de las más caras del mundo. Importante que se sepa que están concentradas geográficamente, Rosy. Tres de esas botellas son vinos alemanes de Moncela y siete son representantes de
Franceses.
Borgoña. Bien, está entre Francia y también podemos encontrar uno que otro poquito ahí por otros laditos, pero todo está muy concentrado en las regiones, en regiones específicas, Borgoña, Francia y también alemanes de Moncela, ¿ok? Entonces, ¿qué toman en cuenta? ¿Qué hace a un vino tan especial sus uvas? De esta selección de 10, hay 5 que son monovarietales, Rosy sabrá qué implicará eso, y son de Pinot Noir. 3 monovarietales de Riesling.
Riesling, eso quiere decir
Riesling.
básicamente que esos vinos son de una sola uva, no tiene más variedad que esa uva.
Ok.
O sea, Riesling y la otra que dijiste, la Pinot Noir, que son uvas diferentes.
Ok. Y la otra categoría que tenemos o clasificación es de 2 monovarietales de Chardonnay. Ok. Entonces, Hablemos de estos vinos. Comencemos con el número 10, comenzando, como dijo Santiago, con el más menos costoso, ¿verdad? Este es, su nombre es Massis Chamberlin. Es un Borgoña de Francia, es de ese lugar. Es un Pinot Noir y cuesta la botella $3,943. En euros, $3,341. Para los amantes del Pinot Noir, ahí tienen esa botellita. Luego nos vamos a Alemania. Esta es la novena botella, es un Riesling y, como dice Rosy, dice aquí que tiene variedad de uvas. Rosy, el Riesling que estamos mencionando aquí, es la descripción de la botella.
Esa es mi uva de vino blanco favorita.
Bueno, oye esto, el nombre es Trockenbirnaules de Wolkasles. Es de Uy. Esta botella viene de Monsela, Alemania, y el precio que puedes encontrar en esta botella en euros son $3,328 y en dólares $3,928. Nos vamos a la octava. Es un Pinot Noir y es de Francia, es un Borgoña de Francia. Su nombre es Grand Cru Côte de Nuits y es de $4,397 y en euros $3,726. Nos vamos a la número 7. Esta viene de Monsela, Alemania. El valor es un Riesling. El valor es de $5,015. Y el nombre de esta botella es John Jos Prun. Es del 1998. Luego nos vamos a la botella número 6, que su nombre es Montrachet. Es una botella de Francia, Borgoña, y el precio es $5,718 y es un Chardonnay. Luego no vamos para ningún lado, seguimos en Borgoña, Francia. Tenemos un Pinot Noir y vamos a hablar un poquito de este vino que se llama Musigny Grand Cru. Y este vino se elevaron una medida de 340 botellas y una docena de Magnus a partir de una pequeña parcela de Pinot Noir plantada en el año 1905. Así que ya ustedes saben, esa cosecha, uy, ay mi madre. Luego nos quedamos en Borgoña. Le había contado que tenemos 7 de estas botellas que vienen de Borgoña, Francia. Es un Chardonnay. La denominación se llama Montrachet. Es de un viñedo de Grand Cru y está ubicado al sur de Côte de Beaune y está considerado como el mejor del mundo para las variedades de Chardonnay. Su valor es de $7,894. Y si te cuento un datito extra de esta botella, este vino es de alta gama y en especial de variedad Chardonnay, y dentro de la amplia oferta que tiene esta marca en Chardonnay, esta botella es la más cara en España. ¿Okay? Ahora nos vamos a la número 3. La número 3 es de Borgoña, Francia. Es de la variedad de uva Pinot Noir y esta botella tiene un nombre de Musigny, es de Grand Cru y tiene estas características. Aunque también está elaborada con una gama de vinos de algunos otros microviñedos de prestigio, como está el de Chambolet de Musigny, también está el de Nuit Saint-Georges, todos ellos están completamente biodinámicos, ¿ok? Entonces, esta botella tiene un valor de $8,417. Ya no estamos poniendo interesante, ya estamos en el número 3. Ya estamos por $8,000, ¿ok? Rosy, hasta
pero
aquí.
Pero si tú supieras, Iber, dime. Que a pesar de que llamamos por 8,000,
O sea, tú trajiste un listado que realmente yo diría, porque hay vinos, hay botellas que pueden costar hasta 500 mil dólares, por ejemplo, una botella de vino. O sea, que Ivette fue muy generosa con nosotros. Continúa.
Ay, 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 ay. ¿Vieron? Es que soy amorosa con la audiencia. Esta viene de Alemania. Este es un vino blanco y está elaborado por Egon Müller en el famoso viñedo de Schraußberg. Uy, ¿vieron mi alemán? Ahí está bien. Y
Nítido, como
está
dicen aquí.
nítido. Y está dentro de la amplia región de Mosela, conocida por sus intensos vinos de variedad Riesling. Este vino es un vino dulce y concentrado, vinificado a partir de una estricta selección de uvas totalmente pacificadas y deshidratadas por podredumbre. Rosy, ahí ya tú sabrás de qué estamos hablando, porque para mí cuando me hablan en ese término me quedo como que, ¿cómo así? Esta botella de vino Riesling tiene un costo de 10.641 dólares. La número uno es, ya lo hemos hablado, de esta casa o de este viñedo que se llama Grand Cru Côte de Nuits, es de Borgoña, Francia, y el vino más costoso de ellos cuenta una historia muy interesante. Nace en un viñedo de 1,8 hectáreas y este viñedo tiene 60 años de edad. Y ahí se han elaborado aproximadamente 5.500 botellas de cosecha y su precio es de casi 16.600 dólares, aunque su cotización máxima en el mercado ha llegado a los 87.500 dólares. Y muchos consideran que el clásico vino que se llama Vosne Romanée, elaborado por Pinot Noir, tiene el equilibrio perfecto de peso, estructura, elegancia y longevidad. Las notas de cata a menudo se refieren a una combinación de frutas rojas ácidas, como particularmente se le destaca la cereza y la frambuesa, y elementos más oscuros de sotobosque, regaliz y humo. Este vino, señores, tiene la siguiente característica, que aparece Romaní Conti y se puede ir hacia los años 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se produjeron las primeras 600 botellas de este vino. Y para poder experimentar la siguiente cata, la siguiente cosecha, tuvieron que esperar desde 1945 hasta 1952 para experimentar el sabor de esta botella. Esta botella, en el 13 de octubre del 2018, alcanzó la primera cifra de 558 mil dólares y ese fue todo un récord hasta la fecha. Esa es la botella más cara del mundo hasta el momento.
Bueno, ahí tienen entonces los amantes del vino una guía para inspirarse. Como dice Rosy, de esto sí que tenemos que aprender mucho
Sí,
más.
ay
Es
sí.
un mundo entero. Ivette, muchas gracias por traernos esta listica hoy viernes con Puente Largo. Acuérdense, nada de abusar del alcohol, hay que disfrutar. Sí, todo en su debida medida. Cualquier
Sí.
exceso
Sa
es malo.
Santiago, y les doy otro datico, ¿verdad?
A ver.
Todo así, bien comedidito. Y también que cuando se vaya a disfrutar de su vino favorito, ¿verdad? Pues marídelo también con una comidita que vaya con ese vino para que usted realmente viva una experiencia.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero... te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo y Rosy trae un tema. Santiago me llamó la atención porque ella va a hablar de salud. Entonces ahora como que, no sé, va a hablar de salud.
Pero ella habló de un grupo musical.
Sí, y dijo que
está muy fácil y que quizás no adivinen el nombre de la canción, pero el grupo, estoy 100% segura, de verdad, no me pueden fallar de que lo van a adivinar.
Ay, Dios mío, estoy nerviosa. Vamos a ver.
Bueno, escuchemos. Escuchemos a ver qué nos trajo Rosy esta noche. Facilísimo.
¡Ay, Santiago!
No, ha sido en serio.
El ritmo de ese grupo también es bastante...
Se parece a Maná.
Ese ritmo es inconfundible de ellos.
Esa armónica es como puro...
Sí, es muy Maná.
Espera.
Labios compartidos. Y vamos a hablar de la salud, de los besos, yo qué sé.
Ivette la pegó, es Maná. Es que esa... Eso. Señores, esa melodía de Maná es totalmente inconfundible.
¿Y es labios compartidos o no?
No, Santiago, no. La canción se llama, escuchen esto, la canción se llama Pobre Juan y es del grupo musical Maná, que fue lanzada en el año 2002 como parte de su álbum Revolución de Amor.
Pobre Juan, no me acuerdo.
Sí, Pobre Juan. Esta es una canción que realmente habla sobre un inmigrante que sueña cruzar la frontera por situaciones que tiene en su país. Tiene ciertas situaciones que no le permiten, pues, darle a su familia una mejor vida, como deudas y demás. Y por eso, pues, se lanza, ¿verdad? Como miles de latinos a cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Y con esta canción, hoy yo quiero hablarles de algo muy importante. Y decía que iba a hablar acerca de la salud, y es porque sí, señores, las deudas afectan la salud de las
totalmente,
personas.
Totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas que hace poco hablamos del, cómo era, ya ni me acuerdo, del estrés financiero y la salud? Bueno, sí. Las deudas, creo yo, no sé, ya nos contarás tú, hacen parte fundamental de ese estrés financiero. Así
eso es correcto.
Hay que saber manejarlas bien.
Claro.
Cuéntanos un poquito más, que ya me interesé con Pobre Juan. ¿Cómo es ese impacto de nuestras deudas en la salud? ¿De qué se trata?
Bueno, estos señores, existen estadísticas. Les voy a hablar un poquito acerca de estos números. De estos estudios también que han hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud y otras pues asociaciones relacionadas con este tan importante factor que afecta la salud, no solamente la salud mental de los seres humanos, sino también la salud física, y tiene efectos muy importantes en la población más vulnerable. Así que entremos un poquito ya en el tema. Y es que el impacto de la deuda en la salud ha sido objeto, como decía anteriormente, de muchos estudios, de numerosos cientos de miles de estudios que demuestran que el endeudamiento puede afectar tanto la salud física como mental de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de la salud mental, este estrés financiero, como decía Santiago, es un estrés financiero crónico y está derivado de la deuda, que puede provocar ansiedad, depresión e incluso puede provocar pensamientos suicidas. Y existen estadísticas de personas que han llegado, pues, a cometer este lamentable hecho por motivos de problemas económicos, de estas deudas. Hay estudios que han demostrado una relación muy directa en altos niveles de deuda y trastornos de ansiedad y depresión. Un estudio realizado por la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, indica que el 72% de los estadounidenses informan sentir un estrés crónico relacionado con el dinero, y los niveles de estrés financiero son significativamente más altos entre aquellos con deudas que están muy elevadas y que lamentablemente no pueden cubrir. Cuando nos vamos ya a la parte de la salud física, este estrés crónico por las deudas se asocia con problemas, por ejemplo, cardiovasculares, como hipertensión y enfermedades del corazón. Es lo que más afecta en la salud física, este estrés crónico por deudas. Un estudio que fue realizado en el 2016 mostró que los adultos mayores con deudas médicas eran más propensos a tener problemas de movilidad y salud, y su salud en general era muy deteriorada. Las personas endeudadas también tienden a posponer, escuchen esto, consultas médicas y comprar los medicamentos que necesitan para poder tener una mejor calidad de vida debido a la falta de dinero, debido a las deudas que se derivan de esto, lo que realmente pues empeora sus condiciones de salud a largo plazo. En las poblaciones vulnerables o más vulnerables, las familias de bajos ingresos suelen endeudarse para cubrir necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, y ahí vuelve nueva vez la atención médica, lo que pues realmente perpetúa un ciclo de pobreza y muy mala salud, desnutrición. En los Estados Unidos, la deuda médica es una de las situaciones más grandes que tiene la población estadounidense, esas deudas que tienen por este factor, y es que es una de las principales causas de quiebra de los estadounidenses. Y de acuerdo a diversos estudios que se han realizado, se estima que el 66% de las personas que se declaran en bancarrota lo hacen debido a deudas que están relacionadas con los gastos de salud. O sea,
oye,
que
eso es realmente increíble, ¿no, Rosy? Que uno de los países más ricos y poderosos del mundo, pues la salud funcione de esa manera. Eso es una cosa que a mí no me deja de impresionar.
La salud es muy costosa allá. Y hablando ya de un poquito más de datos estadísticos, de acuerdo a un informe realizado por el Instituto Urbano en el año 2021, pues encontró que aproximadamente 77 millones de estadounidenses tienen deudas en cobranzas, y muchas de las cuales, volvemos otra vez al factor en común, muchas de las cuales en su mayoría están relacionadas con los gastos médicos. También un estudio realizado por un instituto muy importante estadounidense de salud en el 2019 reveló que el 40% de los estadounidenses informan que sus deudas tienen un impacto negativo significativo en su salud mental, y es una de las características o factores en común que tienen las personas que presentan salud, deterioro en su salud mental. Y ya a nivel global, la Organización Mundial de la Salud informa lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud informa que la deuda relacionada con la atención médica es uno de los principales factores que empuja a las familias a pobreza extrema, sobre todo en países de ingresos bajos y medios, lo que crea un ciclo de deterioro en su bienestar general. O sea, qué irónico, como dice Santiago, lo que pasa en Estados Unidos, pero también viéndolo desde la parte ya un poquito más global, ¿verdad? Que este sigue siendo uno de los temas pues más importantes, y yo diría que de más preocupación también, Santiago, en la población mundial, y es no poder tener acceso a esos servicios básicos para poder pues tener una mejor calidad de vida y condiciones de acuerdo a las necesidades de salud que tenga. ¿Cuáles estrategias se pueden utilizar para poder mejorar esto? Número uno, de lo que hablamos aquí en Sumas, educación financiera. Usted debe educarse financieramente, debe invertir en educación financiera temprana y accesible. Esto es muy clave para prevenir deudas que sean insostenibles y deudas que sean innecesarias. Programas que enseñan sobre gestión financiera, acá Sumas, vuelvo y lo digo, presupuestación y manejo de crédito pueden reducir esa probabilidad que usted tenga de endeudarse de una manera excesiva. Y vuelvo y repito, muchas veces sin necesidad de tener que incurrir en esa deuda. Varias organizaciones como National Foundation for Credit en Estados Unidos ofrecen, por ejemplo, asesorías gratuitas. Por ejemplo, acá en nuestro país hay entidades financieras, Santiago, que ya pues también ofrecen educación financiera gratuita y también en sus páginas pues ofrecen contenido muy importante. Usted mencionaba en esta semana al Banco Popular, ¿verdad? A nuestros amigos del Banco Popular, que ofrecen bastante información de educación financiera, que está a la mano de todos y es totalmente gratis. Usted puede hacer esos cursos y son gratuitos de diferentes temas relacionados con la educación financiera. Otra estrategia para poder mejorar pues es el acceso a servicios de salud, y es que proporcionar acceso a servicios de salud que sean más asequibles y mejorar los sistemas de seguro médico. Reduce también la deuda médica, esto pues es para los países, es decir, políticas públicas que subsidien tratamientos médicos o que implementen seguros médicos universales. Hay países como por ejemplo en Canadá y también otros países europeos, pues que pueden disminuir el endeudamiento por razones médicas, y una mayor transparencia en los costos médicos, así como también la reducción de los precios en medicamentos y tratamientos que son de alto costo, también podría aliviar la carga financiera de los pacientes. Otra cosa importante que también tiene que ver con las políticas son las políticas de protección al consumidor. Y es que implementar leyes más estrictas sobre préstamos de alto riesgo o condiciones abusivas de crédito puede prevenir que las personas se endeuden en exceso y sin necesidad. Es decir, que realmente a las personas se les dé una verdadera asesoría, una asesoría real. Y escuchen esto, las personas o entidades de préstamos que no están reguladas por la superintendencia de bancos, pues se deben crear las condiciones para que estas puedan ser reguladas y que así de esa forma realmente ofrezcan tasas de interés justas y condiciones claras a aquellas personas que se acercan a esas instituciones que realmente pues pueden otorgar préstamos sin necesidad de ver su historial crediticio, de que usted tenga buen puntaje de crédito, pero a tasas y condiciones realmente exorbitantes. Y algunos países, en relación a esto, han adoptado programas para renegociar o perdonar deudas a aquellos con dificultades con dificultades económicas que son muy extremas. Otra cosa muy importante que también va muy alineada con las políticas es el apoyo psicológico. Es importante invertir en programas de salud mental que ofrezcan terapia accesible y que incluyan el estrés financiero y también las deudas como impacto en la salud mental, pues que ofrezcan este tipo de terapias que sean accesibles o gratuitas para quienes sufren de este tipo de ansiedad o depresión relacionada con la deuda. Es algo fundamental. Hay organizaciones, como por ejemplo en el Reino Unido, que trabajan para mitigar el impacto de las deudas en la salud mental de las personas. Yo creo, Santiago, que hay que concluir que el endeudamiento pues excesivo es realmente un factor que afecta de una forma muy negativa la salud mental y física de todas las personas, sobre todo cuando tiene que ver con cosas esenciales como gastos médicos o artículos de primera necesidad o de la canasta básica.
Rosy, yo creo que algo que tú señalas y es muy importante, no es que la deuda sea mala.
Exacto.
El mal manejo de la deuda es mala. Por eso ustedes sigan escuchando Sumas, sigan leyendo, sigan formándose, sigan consultando a personas que conocen sobre esto para que las deudas no los agobien y no se constituyan una fuente de estrés en su vida y, como dice Rosy, especialmente pues algo que les afecte la salud. Para ello, recuerden que hay seguros de salud, funcionan bastante bien. Recuerden tener su fondo de emergencia y recuerden siempre pagar sus deudas puntualitos. Especialmente, no se endeuden improductivamente.
Sí.
Ya hablaremos un poquito de eso más adelante. Por ahora, Rosy, despedimos nuestro viernes con esta canción de Maná, Pobre Juan. Y recuerden, el lunes no tendremos Sumas. Nos reencontramos el próximo miércoles después del martes feriado aquí en la República Dominicana. Muy buenas noches y feliz fin de semana para todos.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.